En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, queridos oyentes del Espejo de la Diócesis de Getafe. Os saluda Paloma Fernández al frente del equipo que hace posible este espacio de los viernes. Estamos en plena época de rebajas. Las tiendas pequeñas y los grandes almacenes están llenos de gente en busca de gangas. Pero los que son más avispados se han quedado pegados a la radio, porque aquí sí que van a encontrar algo que merece la pena. Vamos a compartir con vosotros 25 minutos de esperanza, de salvación, de noticias de la Iglesia que son gratis y que no se pasan de moda. Mis compañeros Gonzalo Castillero y Clara Fernández nos adelantan ahora el contenido en titulares.
El nuevo misal de la Iglesia, tema de la jornada diocesana de liturgia que se celebrará mañana sábado.
Todos los que se acerquen mañana hasta la parroquia Santa Maravillas de Jesús en Getafe van a poder conocer la nueva edición del misal romano. Trae consigo algunos cambios que vamos a poder apreciar en la celebración de las misas dentro de muy poquito. En unos minutos el sacerdote Jesús Folgado, experto en el tema, nos dará todos los detalles.
Fuenlabrada acoge un acto y una exposición sobre la realidad de África.
Organizado por la Asociación Católica San Ricardo Pampuri y otras 11 entidades sociales, este evento pretende sensibilizar mañana sábado sobre la situación que viven los miles de africanos que cada año se ven obligados a migrar de este continente para buscarse una vida mejor. Hoy hablaremos con uno de los responsables del programa África Existe para contarles lo que podrán ver y escuchar mañana en el Centro Cívico La Serna.
Pero antes vamos a escuchar la carta semanal del obispo de Getafe, Monseñor Joaquín María López de Andújar.
Muy buenas tardes, queridos amigos del Espejo de la Iglesia en la diócesis de Getafe. Según los datos recientemente publicados por el Instituto Nacional de Estadística, crece en España el número de personas que viven solas. La previsión es que para el año 2031, es decir, para dentro de tres lustros, 5,5 millones de viviendas tendrán un único habitante. Hay mucha gente que vive sola y hay mucha gente que además de vivir sola, se siente sola. Creo que es importante distinguir entre soledad y estar solo. Estar solo es apartarse voluntariamente de las personas, pero sentir soledad es verse obligado a permanecer solo. Estar solo puede ser agradable e incluso necesario. Necesitamos estar solos para pensar, para leer, para meditar, para encontrarnos con nosotros mismos. En medio del bullicio y del activismo de la sociedad moderna, necesitamos momentos para estar solos y tener la posibilidad de afianzar nuestras convicciones y orientar el sentido de nuestra vida. Pero la soledad no deseada es otra cosa. La soledad es penosa y desagradable y va unida muchas veces al desaliento y a la desesperanza. La soledad nos envuelve y persiste cuando permanece en nosotros a pesar de nuestros mejores esfuerzos por deshacernos de ella. La soledad, así entendida, no es buena. El hombre no está hecho para vivir en la soledad. La Biblia en el libro del Génesis nos dice que no es bueno que el hombre esté solo. Los seres humanos fuimos creados como seres sociables y por ello necesitamos los unos a los otros. Y cuando sin quererlo estamos solos, nos resulta muy difícil afrontar la vida y ser fuertes ante las contrariedades que sobrevengan. La dura experiencia de sentirse solos debe hacernos conscientes de que necesitamos encuentros y contactos significativos con otras personas. La soledad es un sentimiento de vacío que suele ir acompañada de tristeza, aislamiento y un deseo intenso de amar y de ser amado por alguien. Por eso no debemos permanecer en la soledad, hay que salir de ella. Es necesario poner los medios para salir de la soledad. Pero ¿cómo hacerlo? Creo que son necesarias tres cosas. Primero, admitir que la soledad es un problema. Cuando una persona siente que está sola, el primer paso que tiene que dar es reconocer que la soledad no deseada es algo malo, que me hace daño y de la que debo salir. Instalarse en la soledad como algo irremediable no es bueno ni para mí ni para nadie. En segundo lugar, es importante identificar las causas de esa soledad, es decir, la fuente de esa soledad que muchas veces está dentro de nosotros mismos por nuestro egoísmo o por nuestro aislamiento o nuestro individualismo o nuestra vida frívola y superficial incapaz de comprometerse con nada y con nadie. Y en tercer lugar, tenemos que saber aceptar lo que no puede ser cambiado. Y para ser capaces de aceptar esto, que no puede ser cambiado, necesitamos en nuestra vida abrirnos a los demás, tener amigos, tener contactos con las personas, aprender a divertirnos sanamente, involucrarnos en actividades, estar atento de las noticias. Y especialmente es importante abrirse a la fe, abrirse a Dios. La fe en Dios nos fortalece con la certeza de la presencia de Dios en aquellas circunstancias frustrantes que parecen imposibles de cambiar. El problema de la mayoría de las personas que se sienten solas es un vacío que no se puede llenar con la compañía de otros ni con mejorar la autoestima. Solo es posible afrontarlo llenando el vacío que produce en el hombre la separación de Dios. Tenemos que aprender a estar solos sin sentirnos solos. Los momentos de soledad pueden proporcionarnos una profunda satisfacción si abrimos nuestra mirada y nuestro corazón al amor infinito de Dios, que cuida de sus criaturas, nos acompaña con su presencia providente y nos anima a abrirnos a los problemas de los demás con un corazón generoso. Para todos, un saludo muy cordial y mi bendición.
Pues muchas gracias, don Joaquín. Nosotros seguimos ahora en la sintonía de COPE en este espejo de la diócesis de Getafe. Como decíamos al principio del programa, mañana se celebra la Jornada Diocesana de Liturgia en la parroquia Santa Maravillas, en Getafe. Esa jornada en la que participan miembros de las comisiones de liturgia de nuestras parroquias y varios expertos en el tema, va a estar dedicada al análisis de la tercera edición del Misal Romano, cuyo uso va a ser pronto obligatorio. La Comisión Episcopal de Liturgia señala que la publicación de esta nueva edición del Misal es una buena ocasión para examinar y para mejorar nuestras celebraciones de la Eucaristía. Y eso queremos hacer hoy, darles a conocer el nuevo Misal Romano y revisar algunos puntos que no están muy claros en nuestras celebraciones. Para ello vamos a contar con la aportación del sacerdote Jesús Folgado, que es doctor en Teología Litúrgica y profesor en la Universidad San Dámaso. Jesús, buenas tardes y gracias por acompañarnos hoy.
Hola, buenas tardes, Paloma.
Bueno, decíamos...
Gracias por invitarme.
A ti, por venir. Decíamos que queremos tu ayuda para que nos ilumines un poco sobre este tema. Bueno, en primer lugar, quiero que nos digas qué es un misal, porque quizá a lo mejor estamos un poquito confundidos. ¿Ese es el libro rojo que vemos en el ambón cuando vamos a misa?
No, el libro rojo del ambón se llama leccionario y es el libro donde está la palabra de Dios, donde leemos las escrituras. Desde la reforma del concilio lo que se hizo fue separar lo que antes venía en un mismo libro, en el misal, se separó en dos libros. Uno es el libro de la mesa de la palabra, del ambón, donde se lee la palabra de Dios, y otro es el libro del altar, de la mesa eucarística, que ese es el misal. Entonces, cuando vayamos a misa, el misal es el libro que se pone encima del altar, ese es el misal.
Exactamente. Bueno, se preguntarán nuestros oyentes el porqué de una tercera edición. ¿Qué pasa? ¿Que la primera y la segunda, pues, hacía falta revisarlas otra vez? ¿Se hicieron mal? ¿Cómo es esto?
No, el texto que presentamos mañana en la jornada de liturgia es la traducción de la tercera edición del Misal Romano que hizo San Juan Pablo II. No es un texto que nos hayamos inventado los españoles, sino que es una traducción de ese texto de San Juan Pablo II. Y no es que estuvieran mal las anteriores, sino que la Iglesia siempre se va reformando, siempre va creciendo, y había que añadir pues nuevas cosas, por ejemplo, nuevos santos que se van creando, o había que ir revisando para que la misa sea lo más fiel posible pues a la tradición de la Iglesia, por ejemplo. Esa es un poco la idea y por qué se van haciendo nuevas ediciones. No estamos ante un nuevo misal, a veces se dice, sino que estamos ante una nueva edición de un misal, que es el misal que la Iglesia creó tras la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II.
Jesús, ¿en qué se van a notar esos cambios o esas aportaciones que introduce esta tercera edición?
Bueno, pues va a haber una aportación no menor que aunque... Que solo la vamos a ver los sacerdotes, especialmente los mayores, y es que las letras son más gordas, más grandes, se leen mejor. Bueno, y aparte de esto, que ya digo, no es menor, pues vamos a ver la novedad, si estamos acostumbrados a ir a misa todos los días o frecuentemente o todos los domingos, vamos a ver que las oraciones normalmente son un pelín distintas. Por ejemplo, nos vamos a dar cuenta en el santo, ¿no? Antes del santo, en el prefacio, por señalar así algún punto, y luego también en las palabras de la consagración, que se han querido hacer lo más fieles posibles a la tradición de la Iglesia, ¿no? Y lo más posibles al texto latino, ¿no?
Bueno, te estoy escuchando y la verdad es que incluso yo estaba confundida en algunos términos y quiero decir que yo no soy experta en liturgia. Me parece necesario entonces que todos acudamos a la jornada de mañana. ¿Es abierta para todo el mundo? ¿Podemos ir todos?
Sí, sí, pues podemos ir todos. Y bueno, pues eso es también una manera de reflexionar y de profundizar pues en el alimento de pues de nuestra vida, de nuestra alma, ¿no? Que es esencialmente la misa. Es decir, en la misa lo que hacemos es unirnos con todos los cristianos del mundo, confesamos la fe de la Iglesia. El misal es el libro de la fe, ¿no? Los textos manifiestan nuestra fe y lo que vamos a hacer mañana es pues presentar esa fe, ese libro de la fe que rezamos pues cada vez que celebramos la Eucaristía y que vamos a misa.
Pues recuérdanos precisamente el plan de mañana en la parroquia Santa Maravillas. ¿A qué hora tenemos que estar allí? Es la parada de Metro Sur El Casar, me parece. ¿Y qué es lo que se va a vivir y a celebrar?
Bueno, pues a las 10:30 tendremos oración, hay que llegar un poquito antes, a las 10 empieza la acogida, a las 11 tendremos la presentación por parte de nuestro obispo de la jornada y del delegado diocesano, y vamos a tener dos ponencias, una a las 11:30 y otra a la 1, con un descansito, y concluiremos a las 2. El ponente es el padre Luis García, es una suerte también para la diócesis que pueda venir él. Él es el director del Secretario Nacional de Liturgia, que es este Secretario Nacional de Liturgia. Bueno, pues es el organismo de la Conferencia Episcopal que organiza la liturgia pues en toda España. Entonces, Luis García es el encargado por los obispos pues de coordinar, de mejorar, de fomentar pues, la liturgia en nuestro país, la liturgia en España. Entonces, es una suerte que aquella persona que ha coordinado todos los trabajos pueda venir a nuestra diócesis a mostrarnos pues la importancia del misal, que como digo es el libro de nuestra fe, ¿no? Es de donde tiene que brotar nuestra fe, nuestra oración, pues nuestra vida cristiana.
Jesús, ¿y este misal cuándo empieza a usarse?
Pues el misal empezará a usarse obligatoriamente en las primeras vísperas del primer domingo de Cuaresma. Entonces se está esperando a la Cuaresma, entonces cuando empiece el primer domingo de Cuaresma, pues será obligatorio su uso. ¿Para qué? Pues para que en todas las parroquias de España pues utilicemos pues como la misma fe, ¿no? Es decir, utilicemos como las mismas oraciones. No es que, repito, no es que lo que se hiciera antes estuviera mal, sino que lo que se ha querido hacer con esta edición es pues mejorar y ser mucho más fiel al texto para unirnos a toda la Iglesia, de tal manera que aunque celebremos en cada país con una lengua distinta, pues que la celebración sea lo más parecida en todos los países del mundo.
Bueno, Jesús, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy, arrojar un poquito de luz en este tema de la tercera edición del Misal Romano, que poco a poco pues ya nos iremos acostumbrando según vayamos yendo a misa todos los domingos o a diario con estos nuevos cambios, ¿no? Un fuerte abrazo y a ver si nos vemos mañana en la jornada.
Bueno, muchísimas gracias.
Nosotros vamos a seguir ahora en este espejo de COPE con otra interesante historia que nos trae Gonzalo Castillero.
África Wabadie. Paloma, tú que controlas el idioma Wolof, ¿sabes qué quiere decir esto?
Yo no controlo nada, no tengo ni idea.
Pues quiere decir África existe. Y precisamente eso, mostrar que África es real, que existe, que está muy viva. Y mostrar también la realidad que viven los miles de africanos que cada año tienen que emigrar desde allí para buscar un futuro mejor por nuestras tierras, es lo que ha llevado a una docena de asociaciones a montar un evento con el que enseñarnos a todos lo que está pasando en África. Este acto va a tener lugar mañana sábado desde las 10 de la mañana en Fuenlabrada, en el Centro Cívico La Serna. Y para conocer un poco mejor de qué se trata, contamos hoy con nosotros con uno de los promotores de este África Existe. Él es Daniel Almagro, que es el coordinador de Misión Emmanuel, una entidad sin ánimo de lucro que promueve la acogida de inmigrantes africanos. Daniel, muy buenas tardes y gracias por atender nuestra llamada.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Daniel, este África Existe es una iniciativa promovida inicialmente por la Asociación San Ricardo Pampuri, a la que seguramente a alguno de nuestros oyentes les suene porque es la organización que gestiona la Casa de San Antonio en nuestra diócesis, pero a África Existe se han sumado otras 11 asociaciones, entre ellas Misión Emmanuel, que es la entidad que tú coordinas. ¿Cuál es el principal objetivo que os habéis marcado con esta, digamos, alianza de organizaciones sociales y por qué decidisteis uniros a la gente de San Ricardo Pampuri en este proyecto?
Bueno, Desde el inicio, Ángel, Misut y yo y otras organizaciones trabajamos juntos, uh-huh. Promoviendo pues el Encuentro Madrid del año pasado, donde hablamos juntos, donde compartimos un poquito el día a día con los africanos también, y eso nos ha hecho unirnos, ¿no?, para valorar, sobre todo, el objetivo que queremos que tenga el África Existe, es dar voz a los africanos, que ellos mismos sean los protagonistas y que puedan explicar y dar a conocer la realidad de África y de su inmigración. Ese es realmente el objetivo de por qué nos unimos, ¿no?, en esto, ¿no?, en este África Existe. Y que, por otro lado, invitar a otras organizaciones que a sumarse a todas las organizaciones que trabajamos con África, a sumarnos para unir fuerzas, ¿eh?, en este propósito.
Daniel, ¿tú crees que existe mucho desconocimiento en nuestra sociedad acerca de África y de sus gentes?
Existe un gran desconocimiento, pero sobre todo existe una gran desinformación, debido a que los medios de comunicación han creado una imagen muy distorsionada de lo que es África, muy distorsionada.
Bueno, decíamos, vosotros precisamente habéis organizado algo mañana, un acto en el Centro Cívico La Serna en Fuenlabrada, para ayudar a favorecer este conocimiento, ¿no?, en nuestra sociedad acerca de lo que es África y de lo que son sus gentes. ¿Qué se van a encontrar las personas que pasen por allí, por Fuenlabrada?
Pues es muy sencillo, se van a encontrar con África, así de claro. Son ellos los que están hablando, los que van a hablar, es donde la mesa redonda en la mesa redonda, en la conferencia, van a dar a conocer, ¿no?, donde van a explicar ellos mismos, donde realmente se va a vivir África, se va a conocer todos los proyectos donde ellos están trabajando para poder tener un futuro allí y aquí.
O sea, que son sus propios portavoces o representantes, por así decirlo, personas africanas, ¿no?, que van a dar su testimonio.
Exactamente.
Fenomenal. En el Centro Cívico La Serna creo que va a haber también una exposición. ¿Qué tipo de muestra es y qué contáis a través de ella?
Bueno, pues mira, es una exposición que han realizado los propios acogidos en la misión en Madrid, en Tres Cantos, y ellos mismos desde su experiencia de viaje desde África, ¿no?, van a explicar primero por qué emigran, ¿no?, la situación política, económica, social, ¿no?, y luego van a explicar el viaje, pero van a explicar con fotos que ellos mismos han hecho, con experiencias que ellos mismos han vivido, con dificultades que ellos mismos han podido percibir y quieren dar a conocer, ¿no? Y luego van a ver la llegada, el gran día, ¿no?, para ellos. Entonces, que esto no es el paraíso, que esperan de aquí, ¿no? Ellos mismos quieren un poquito, van a ser 10 expositores con fotos, con una breve explicación donde la gente rápidamente capte cuál es el sentimiento del africano, ¿no?
¿Tenéis intención, aparte de estar mañana sábado en Fuenlabrada, de que esta exposición vaya por otros puntos de la Comunidad de Madrid?
Nos ilusiona mucho de que se produzca cada año, por lo menos, y que el siguiente lugar donde se pueda realizar es en Tres Cantos, donde aquí en nuestra ONG Abraza África trabajamos en la acogida y la divulgación y en la evangelización también.
Daniel, el lema que habéis elegido para esta primera actividad es el bloqueo de África. ¿En qué sentido creéis que África está bloqueada?
Bueno, cuando a mí Ángel me propuso, estando aquí trabajando en una oración que estamos preparando y tal, juntos aquí en Tres Cantos, me dijo, oye, ¿qué podíamos ponerle? Yo dije, mira, yo creo que el primer África Existe tiene que hablar del bloqueo que vive África. Y les pareció bien y la verdad es que es una manera muy que rápidamente cala, ¿no? Es decir, África está bloqueada, o sea, realmente es porque es así, o sea, está bloqueada a nivel económico, a nivel político, fronterizo y a un nivel mucho más profundo, a un nivel de autoestima, ¿no?, en sí mismo.
Daniel, y desde nuestro país, desde nuestra ciudad, desde nuestra diócesis, desde nuestro barrio, ¿qué podemos hacer para desbloquear esa situación de África, si es que algo se puede hacer?
Es hacer justicia, simplemente, o sea, hacer justicia. Cada persona, o sea, tenemos una responsabilidad como cristiano, o sea, cada cristiano tenemos una responsabilidad para con nuestro prójimo, ¿no? muchas veces esa responsabilidad la hemos delegado en el Estado, la hemos delegado en la diócesis, la hemos delegado en el sacerdote. Nosotros tenemos una gran responsabilidad como cristianos, ¿no? Acercándonos, simplemente acercándonos a ese africano y preguntándole, oye, ¿cómo estás? ¿No? ¿Qué te pasa? ¿No? Yendo a las periferias, preocupándonos, simplemente, o incluso a la persona que no puede hacer nada, orando, ¿no?, por ellos. O sea, es muy, muy importante simplemente dar el paso ese, dar un paso hacia ellos, acercarnos y conocerlos, porque si no los conocemos, no los podemos amar, no los podemos comprender.
Daniel, tú conoces muy de cerca la realidad de los inmigrantes africanos, por cuanto trabajas por ellos prácticamente a diario.
Yo vivo con ellos. O sea, la Misión Emmanuel es una comunidad, ¿no?, donde vivimos mi familia y yo, y los acogidos. Hacemos una comunidad y hacemos una acogida en familia. O sea, cada día lo vivimos.
Muy bien, Daniel. Oye, pues muchísimas gracias por contarnos tantos detalles acerca de este programa África Existe. Vamos a recordarles la cita, que es mañana sábado desde las 10 de la mañana en el Centro Cívico La Serna, en Fuenlabrada, que allí nos encontraremos. En transporte público está muy cerquita, la estación de cercanías de La Serna. Bueno, y si quieren más información la pueden encontrar también en la web africawabadie.com, con W, recuerden. Daniel, un fuerte abrazo y gracias otra vez.
Muchísimas gracias a vosotros.
También hablando de este tema, os recordamos que hoy mismo la Delegación de Migraciones de la Diócesis también organiza una charla sobre menores inmigrantes en el Centro Cultural de la Lóndiga, en el Getafe. Va a ser a las 7 de la tarde. Bueno, es tiempo ahora de escuchar las propuestas de Clara Fernández, que hoy nos lleva de fiesta por los pueblos.
¿Qué os parece si nos vamos de fiesta? Varias parroquias de la diócesis están celebrando la festividad de su santo patrón y por eso nos ofrecen un plan para disfrutar el fin de semana, como la parroquia San Salvador en Leganés, que festeja a la Virgen de la Paz. Mañana sábado a las 10 será la Eucaristía y después la procesión con la imagen de la Virgen por las calles. Hoy mismo, después de la misa de la tarde, habrá también una oración por la paz. Villa Viciosa de Odón celebra San Sebastián. De hecho, esta mañana ha habido procesión por las calles y se han subastado las andas y el ramo de laurel que porta el santo. Y en Colmenar del Arroyo habrá, entre otras cosas, la tradicional quema de tomillos y retamas en las puertas de los hogares de los colmenareños, y el domingo la misa castellana será a las 12 en honor a San Vicente. Toda la información está en la web diocesisgetafe.es.
Qué bien te lo pasas, Clara. Muchísimas gracias por tu información y por este recorrido por las fiestas populares. A nosotros ya nos quedan unos segunditos para marcharnos y despedir el programa. Vamos a empezar, como siempre, nuestra despedida dándole las gracias a Mila Sánchez, que ha estado en el control técnico de este programa, y sobre todo a Gonzalo Castillero y a Clara Fernández, que nos han acompañado en las tareas de redacción y de producción. Les deseamos que pasen, como siempre, un feliz fin de semana. Ya saben que pueden seguir informados de cualquier novedad en nuestra página web diocesisgetafe.es, también en nuestra página de Facebook y en nuestra cuenta de Twitter, @diocesisgetafe, que está permanentemente actualizada. Allí encontrarán estas y otras convocatorias de la semana. Muchísimas gracias por vuestra atención y hasta el próximo viernes, si Dios quiere.